Y también hay cierto optimismo, o menos,
menos pesimismo.
Pesimismo, gracias Álvaro, claro, con respecto a la situación económica de nuestro país. Ya lo comentábamos, el último IMASEC, por ejemplo, que se esperaba, fue menos malo de lo esperado, y también hay ciertas luces de lo que podría estar pasando en el consumo también. Hay mucho que conversar en materia económica, por eso le agradecemos desde ya a José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente, por cierto, del Banco Central también, estos minutos que está acá ya con nosotros en Expreso Bio Bio. ¿Cómo está, José? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, acá analizando, bueno, los números, estábamos hablando de precipitaciones, pero también usted cómo puede ver el pronóstico económico, y puntualmente también haciendo referencia a este tema, las consecuencias que podría tener este retiro, ¿no?, del 10% o de parte de los fondos de pensiones. Se ha cifrado en ya 5.000 millones de dólares lo que las AFP han pagado. ¿Qué efectos va a tener en nuestra economía eso?
Sí, efectivamente. Primero hay que aclarar el contexto de la discusión, porque el contexto de la discusión fue una política que a mi juicio no era recomendable, que es decir, todos los chilenos pueden sacar el 10% de sus pensiones, lo que significa que van a tener menores pensiones, y encima de eso con un beneficio tributario para la gente de alto ingreso súper injusta fue la medida. Pero ya está hecho. Sobre esa base sí, no podemos negar que tiene un efecto macroeconómico relevante. Y es que se van a inyectar a la economía. Hoy día en la mañana escuchaba que ya había 8 millones de peticiones, casi el 80% de los afiliados había pedido el retorno, el retiro. Y si estamos hablando que son 20 mil millones, podemos estar hablando que hay 17, 18 mil millones de dólares que podrían estar retirándose, lo cual tiene, y que en la medida que después se gastan, tiene un impacto bastante importante sobre la economía. O sea, podríamos estar hablando que son del orden de 7 puntos del PIB. Hay mucha discusión. ¿Qué pasa si a la gente le entregan 7 puntos del PIB? ¿Y qué impacto tiene eso sobre la actividad económica? En una situación como la actual, fácilmente, yo digo, uno puede tener estimaciones de que puedan ser de tener una caída del producto en 5 puntos en los 2 años que se han implementado. O sea, que nuestra economía va a tener de alguna u otra manera un estímulo importante. Y para poner en contexto los órdenes de magnitud, el pacto fiscal y este acuerdo que acordamos un grupo economista, ¿no es cierto?, a partir de lo que habíamos hecho en el Colegio Médico primero, eran 12 mil millones para los 2 años, entre reactivación, apoyo a familia, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de 18 mil millones de reactivación, de los cuales algunos van a ir a ahorro. Entonces ahí hay una gran discusión y una gran incertidumbre que tenemos de su impacto, pero ciertamente va a tener un impacto sobre la actividad económica. Va a ser un impacto que tiene, el impacto directo tiene corta duración, pero que va a quedar, y que yo creo que de alguna otra manera mitiga la recesión que vamos a tener, que va a ser muy grande, menor que lo que tuvimos en el 82, pero mayor que todas las que vinieron después.
Algunos estaban pronosticando que podría eventualmente haber una segunda etapa de retiro.
O sea, otro 10%.
Sí.
Eso a mí me parece, yo encuentro que la primera discusión del retiro fue realmente una cosa con mucha falta de pensar en el largo plazo en Chile, y de pensar en los problemas fiscales que esto nos genera, y de pensar en lo injusto que era. O sea, obviamente la gente está feliz, y si vamos a seguir con una segunda etapa, vamos a seguir con una tercera, ¿y por qué no llegamos y le entregamos a toda la gente los fondos de pensiones? Y después, ¿quién paga por las no bajas pensiones hoy día, para las muy bajas pensiones que vamos a tener? O sea, no va a haber fondos de pensiones.
¿Quién va a pagar por el retiro de fondos de pensiones?
Todos los chilenos.
Porque efectivamente tiene un impacto positivo que es muy acotado en el tiempo. Pero en el largo plazo efectivamente va a tener un impacto. ¿Cómo se va a pagar? Porque el fondo, se acuerda que había un fondo de pensiones que no prosperó a final de cuentas.
Un punto, porque en el fondo el gobierno estima, hay una discusión de estimación, pero tomémosla, 6.000 millones de dólares va a costar. Que estos 6.000 millones se van a pagar muy en el futuro. ¿Por qué? Porque 4.000 millones son mayores pensiones asistenciales, producto de que la gente va a llegar a su edad de jubilación con menos plata, el Estado va a tener que complementarlos con más plata. Ahora, esto no es uno a uno, igual la gente pierde, porque no es un sistema en el que el complemento del Estado va complementando la pensión, pero con el incentivo de que la gente cotice. Pero va a haber más pensión asistencial, más pensión solidaria. Entonces, esos son 4.000 millones. Y hay 2.000 millones, que es una estimación, de menos impuestos. Y eso a mí me parece que esa parte me parece que fue muy grave. ¿Por qué? Porque en el fondo, a mí, que pago, ¿no es cierto?, la tasa de impuestos más alta, a mí me están, esa plata, si yo la hubiera sacado, debería pagar 35%. Pero ahora me están diciendo, sáquela, no pague el impuesto. Y de hecho, cuando la saque, si la saco de jubilado, también eso va a entrar a mi base tributaria. Ahora me están diciendo, no, lo que a usted le conviene es sacar la plata ahora y dejarla guardada en otro lado, incluso si la quiere para jubilación, pues se la vamos a dar se la vamos a dar libre de impuestos. Eso es ultra regresivo. Se les advirtió cientos de veces a los parlamentarios. Simplemente háganlo con impuestos. De hecho, una persona que le está yendo bien, que durante la pandemia ha logrado pasarlo y termina pagando impuestos, es porque está recibiendo un ingreso razonable. Entonces, esta persona, darle la reducción de impuestos es injusto e ineficiente. Insistimos mucho. Pero bueno, está hecho. Y esto obviamente es algo que va a tener un impacto sobre la economía relevante.
Sí, estamos conversando con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. José, vamos a seguir, por cierto, conversando con usted. Este análisis tremendamente interesante. Nos vamos un segundo al Palacio de la Moneda porque hay información del momento con Tomás Celedón.
Lo comentamos oportunamente en la edición matinal de Radiograma. Para las 10 estaba fijada una reunión del ministro del Interior, Víctor Pérez, con representantes de Chile Transportes. Pero igualmente al Palacio de la Moneda han llegado otros representantes del rubro de los camioneros, como por ejemplo el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez. Esa reunión ya está en curso acá en el Palacio de la Moneda, no debería ser muy larga, ya que a las 12 el jefe de gabinete, Víctor Pérez, tiene una actividad en Rancagua. Comentarles también que estamos a la espera de la posible llegada de alcaldes de comunas que podrían pasar de fase. Se habla mucho de Santiago, por lo que estamos a la espera de que si el alcalde Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, llega hasta el Palacio de la Moneda, novedad que le estaremos informando oportunamente.
Gracias, Tomás. Sí, seguimos conversando acá con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Usted hablaba, bueno, de este tema de cómo había sido el proceso, ¿no?, de la aprobación del retiro del 10%, el impacto que puede tener. Y justamente con lo que nos comentaba Tomás, que se está esperando, ¿no?, que durante esta jornada se anuncie el paso de comunas tan importantes por la cantidad de gente que trabaja, por la cantidad de comercio, por lo dinámica que son esas comunas, en particular Santiago y Estación Central. Usted decía, claro, que el efecto que va a tener en la economía en la medida que estos recursos se gasten. ¿Cómo se puede analizar o qué es lo que usted prevé que puede pasar con los recursos que están sacando los chilenos?
No, yo creo que parte importante es que hay varias cosas. O sea, el sistema fue tan diseñado de tal manera que en el fondo algo que nosotros queríamos, que podríamos haber dicho esto, que sea una ayuda para quien realmente lo necesita, terminó siendo una cosa extremadamente abierta. Ahora, como le digo, está hecho. Lo importante ahora, el impacto que va a tener va efectivamente a depender de cuánto se gaste. Si la gente lo saca de la cuenta de la AFP para ahorrarlo en otra cuenta, no va a tener ni un impacto. Probablemente vamos a tener un costo tributario en el futuro. Pero esto, obviamente, en particular cuando las familias que están con problemas de ingresos, que están, ¿no es cierto?, que van a tener, que no pueden hacer gastos que debieran hacer, y que los van a poder hacer ahora, obviamente eso va a significar un estímulo para la economía.
Estamos hablando con José de Gregorio, decano académico, economista, ex presidente del Banco Central. Estábamos escuchando recién desde la Moneda. Estamos escuchando informes también que vienen desde Estados Unidos y China y que hablan de un recrudecimiento en las tensiones entre ambos países a propósito de temas comerciales, a propósito de temas de latente, el nuevo jefe de la OMC. En Chile teníamos pendiente un tema que venimos arrastrando desde mucho antes, pero por lo menos que se hizo evidente el 18 de octubre. Esos eran nuestros temas. la cuestión constitucional también a propósito del proceso plebiscitario. ¿Cómo están los expertos, vamos a decir, los economistas, los cientistas sociales en nuestro país, abordando estos distintos aspectos que sí van a influir en nuestra economía, y no solamente el aspecto sanitario que estamos hablando hasta ahora, José de Gregorio?
No, efectivamente tenemos un desafío económico de corto plazo, un desafío sanitario que a mi juicio nos va a durar por lo menos muy probablemente durante todo el año 2021, que va a generar un impacto sobre la economía, sobre la actividad económica, sobre la forma de relacionarnos, sobre la forma de trabajar, realmente que no sabemos que va a ser muy, muy grande. La probabilidad de que estemos vacunados todos en el mundo para tener un grado de inmunidad es muy probable que ocurra antes de fines del próximo año, aunque haya una vacuna en el próximo par de meses. Hay que producirla, hay que buscar los insumos, hay que distribuirla y todo eso. Muy, muy complicado. Pero también encima y fenómenos que están pasando en el mundo entero. Hay elecciones en Estados Unidos, gran tensión. En Chile vamos a tener el tema del plebiscito, ¿no es cierto? Vamos a tener un montón de elecciones el próximo año, que las vamos a hacer todas un poco en cuarentena. Y a mi juicio todo eso demuestra o muestra una gran tensión social. Chile está en una crisis social, política y económica que no habíamos visto, agravada mucho por la pandemia, pero lo que traíamos desde el 18 de octubre era una crisis muy, muy grande, la cual obviamente requiere que todos hagan un esfuerzo porque salir de ella y salir de manera exitosa, así como se ha puesto entre los economistas, yo diría, en manera bien simple, es: ¿seremos capaces de salir fortalecidos, retomar un proceso de progreso económico para todos los chilenos, o vamos a volver a la vieja mediocridad latinoamericana con déficit fiscal alto, no sé, una situación fiscal más apretada, con un crecimiento muy bajo y con política, aunque esté muy manso al tema, populista, que digo, políticas bien intencionadas pero mal diseñadas?
Okay. En vez de usar populista, usted prefiere decir muy bien intencionada pero muy
mal diseñada.
Mal diseñada, okay.
Bien intencionadas pero mal diseñadas. Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, el tema de la cosa del retiro de la AFP, había una preocupación muy grande por muchos chilenos a los cuales no le estaba llegando la ayuda del gobierno, muchísimos chilenos, y ellos veían al lado que tenían una cartola que les decía que tenían plata en la AFP. Dicen: mira, yo prefiero sacrificar algo de pensión en el futuro, ¿no es cierto? Además que debiera haber una reforma de pensiones que nos va a ayudar a todos, nos va a obligar a terminar cotizando más para que haya mejores pensiones, pero esa plata yo la puedo sacar. Entonces, en vez de hacerlo bien diseñado, como se empezó a discutir desde hace más de un mes anteriormente, termina en una cosa apurada y muy basada en slogan. O sea, cuando yo pregunté por qué lo hicieron libre de impuestos, dijeron: para no hacerlo tan complicado. Si no es complicado, digo yo, si el servicio de impuestos internos lo incorpora en la base tributaria el próximo año automáticamente, nadie tiene que gastar un minuto en hacerlo. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y obviamente yo estoy muy preocupado porque yo creo que Chile está dando señales que tiene un problema de agotamiento institucional, que necesita un refrescarse para poder, si realmente queremos volver a ser un país ejemplar, un país que pasó de ser de la medianía el año 90 de Latinoamérica a ser la economía más próspera, un país el cual incluso redujo sus elevados niveles de desigualdad. Todavía tenemos muchos problemas de desigualdad y de inclusión social, pero lo importante es resolverlos y abordarlos con bastante fuerza, pero en una economía dinámica. Repartir pobreza, la verdad, que no es algo que nos merecemos y algo que podríamos evitar.
Sí, o sea, y en ese mismo sentido, bueno, todas estas medidas, estas ayudas hay que financiarlas de alguna manera. ¿Le preocupa el tema de la deuda? El año 2019 está en torno al 27,6% del PIB, se está subiendo.
Este año vamos a terminar con 35%.
Exactamente, y hay algunos que están hablando del 2022 casi el 50%. ¿Le preocupa lo que eventualmente está pasando con la deuda chilena o lo que va a pasar?
Efectivamente, es un costo que tenemos que pagar, por la crisis económica. En el mundo entero, la deuda del mundo entero, país avanzado, mucho más todavía, la deuda está subiendo a niveles de entre 10-15%. La deuda sobre PIB, en economía emergente 10%, algo menos, porque los países no tienen capacidad de endeudarse. Chile es un país que tiene acceso, tiene capacidad de endeudarse, y por lo tanto lo razonable es que la deuda suba. Nos deja una mochila, pero y que vamos a tener que abordar. No es el momento de estar abordando un ajuste fiscal, es lo más inadecuado que hay. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar que en un par de años más, y para eso tenemos que empezar a pensar desde hoy día, que vamos a tener que hacer lo que llamamos una consolidación fiscal. ¿Qué significa eso? Tratar de hacer un ajuste vía reduciendo gastos innecesarios y por otra parte subiendo impuestos.
Uh-huh. Mencionaba a la pasada lo importante que había sido, por lo menos en la discusión en términos prácticos, la pelea comercial, la guerra comercial de Estados Unidos con China. Así como viene la mano, estamos rumbo a un momento también en el que va a haber que optar nuestro país, digo, alinearse con uno u otro, o eso también es asunto del pasado, pero existe el riesgo de volver a tener que tomar como país sudamericano, Chile, una decisión en ese sentido, ¿con quién está?
Yo creo que no es necesario. Yo creo que no vamos a vivir una época tipo Guerra Fría, okay, en la cual uno tenía que alinearse, y ese alineamiento era el que de alguna u otra manera marcaba todo nuestro quehacer político-económico. También un alineamiento que de alguna u otra manera era relativamente tenue en muchos casos. Yo creo que era mucho menos porque esto surge en un momento de mucha integración global en el mundo, en materia comercial, en materia financiera. Tratar de ignorar, ¿no es cierto?, inversiones chinas, tratar de ignorar inversiones de Estados Unidos, tratar de ignorar los negocios que se hacen, ¿no es cierto?, con ellos, y no reconocer que parte de lo que consumimos, de lo que producimos, está tan integrado a lo largo de todo el mundo, que tiene componente chino, componente de Estados Unidos, que yo creo que estamos en un momento de alta tensión, sin duda que hay momentos de tensión que además tienen que ver que está traspasando todos estos temas de la seguridad de datos, de la privacidad, que son cosas relativamente son relevantes, son importantes, pero yo creo que debiéramos resolverlas. Creo que es muy importante y creo que lamentablemente lo que ha pasado en el mundo es que ha faltado liderazgo multilateral. Aquí ya es un tema bastante más político, pero yo creo que quien normalmente ejercía dicho liderazgo de manera muy importante ha sido Estados Unidos, que lo ha dejado de lado completamente. O sea, tiene cero interés por los temas multilaterales, y el mundo requiere una solución a lo que estamos viviendo multilateral. O sea, si nosotros vamos a tener éxito con vacunas, las vacunas usan insumos de todos los países del mundo, se transportan y producen entre todos los países del mundo, y esa es la única forma en la que nosotros podemos poder tener un mundo sano. Pensar de que en el corto plazo con guerras comerciales, recuerda que a principios de la pandemia estaba la batalla por los respiradores, ¿no es cierto? Y después estaba también incluso países que prohibían la exportación de mascarillas. Imagínense cómo es eso frente a una vacuna que nos inmuniza frente al virus. Entonces va a tener que, para eso se necesita un liderazgo y una visión global multilateral, que lamentablemente hoy día en el mundo ha sido muy debilitada por la autoridad de Estados Unidos.
Sí. José, se nos va el tiempo, pero quería preguntarle, porque en esta conversación hemos hablado de la desigualdad, de estas medidas bien intencionadas pero mal diseñadas, bueno, a propósito también del tema del 10%, pero quería preguntarle su opinión a propósito de esto también, cómo se desarrolló la discusión del 10% con otro de los temas, este impuesto a los super ricos. ¿Usted podría seguir ese
mismo? Eso es mal pensado, eso es nuevamente una cosa que está mal pensada. Es un impuesto que dice dos cosas que son insólitas. Uno dice, ¿quién lo pensó? Porque dice dos cosas en el proyecto, que yo me dio el trabajo leer. Lo dice primero dice sobre la riqueza, sobre el patrimonio bruto, no neto. Es decir, si yo tengo una, lo voy a poner simple para que entiendan los auditores, si yo tengo una casa, pero se la debo completamente al banco, me cuentan como que yo soy dueño de la casa, no que es una deuda que tengo con el banco. Hay una diferencia entre bruto y neto, es muy, muy importante, en particular dado las distintas estructuras que tienen distintos negocios, ¿no es cierto?, y distintas actividades económicas en términos de cuánto es deuda y cuánto es patrimonio neto. Eso, obviamente, nadie, y en estos días he estado con bastantes amigos discutiéndolo y revisándolo, nadie lo hace sobre el patrimonio bruto y las propuestas que hay bruto. Entonces ponen patrimonio bruto, de partida, una tasa enorme, una tasa bastante alta para lo que son los estándares internacionales, una tasa en la cual se dice, no, es que va a ser una sola vez. pero a renglón seguido, líderes de los que lo presentan dicen, pero me encantaría que se quedara todos los años. Eso no tiene ninguna, los niveles de tasa, comparación de lo que se hace en el mundo. Y en tercer lugar dice, y se tiene que enterar en 30 días, calcular el patrimonio neto de una fortuna grande es algo que puede tomar un año. Entonces cuando los países lo hacen, había 12 países de la OECD, hoy día hay solo 4, porque recauda muy poco. En promedio, aquí dice que en promedio va a recaudar más de 2 puntos de PIB. Es decir, que en promedio la OECD, que son países, los países europeos, los 4 que van quedando, los 12 que habían, recaudan medio punto del PIB. O sea, es bastante chiquitito, ¿no es cierto?, lo que está recaudando. Yo creo que, de nuevo, nosotros tenemos que pensar en el sistema tributario global y efectivamente que quienes tienen más, paguen más. Y yo le voy a decir, así como bien resumido cuál es mi posición, en Chile, en materia de impuestos a los bienes y servicios, IVA, estamos a nivel de OECD, como porcentaje del PIB, porque esa es la manera de medirlo. ¿Cuánto de la economía se va en impuestos a los bienes y servicios? En términos de impuestos a las empresas estamos un pelito arriba de la OECD. O sea, tenemos tasas que nadie puede decir que estamos atrasados. En términos de impuestos a las personas, estamos 4 puntos, es lo que nos diferencia de los países de la OECD. Es la gran diferencia. Pero el impuesto al patrimonio es medio punto. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile nosotros? Que hay muy poca gente que paga el impuesto máximo. Tenemos muchas exenciones tributarias y nuestro sistema tributario yo creo que hay que darle una revisada.
Bien.
Y otra cosa que también hay que discutir, sí, y que es importante, que el nivel de exención es sumamente alto. En Chile uno empieza a pagar impuestos a niveles en los cuales en Australia, países mucho más caros, en todos los países de la OECD, la gente ya está pagando impuestos. Quienes tienen menos y ganan menos deberían pagar menos, pero todos deberíamos pagar y quienes tienen más deberían pagar.
Bien.
Yo creo que también en la parte alta tenemos un problema serio. Entonces decir una cosa, no, va a ser una sola vez, en 30 días, patrimonio bruto, es una cosa que no ha sido pensada bien.
Bien.
La verdad que no contribuye, yo creo, a tener realmente una discusión tributaria que vamos a tener que tener en un par de años.
José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, muchas gracias por este minuto acá en Expreso Bio Bio. Muy buenos días.
Mucho gusto hablar con usted.
Muy buenos días, muchas gracias.
Sí. Adiós.
Nos vamos a